Les invito en la Sagrada Escritura a tomar la carta a los Hebreos, el capítulo 11. Y justamente el autor de la carta a los Hebreos nos habla de la perseverancia de la fe, pero sobre todo quiere destacar en este capítulo tan lindo que les recomiendo leerlo, capítulo 11, un poquito antes también, y el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Capítulo 11, versículo 1, donde se define desde la Sagrada Escritura, desde la Palabra de Dios, ¿qué es la fe? El valor de la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. Y comienza todo este capítulo 11 a mencionar a todos los testigos de la fe. Comienza con la fe de los antiguos patriarcas, cuando dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por la fe, Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Por la fe, Noé, al ser advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, animado de santo temor, construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, Abraham, obedeciendo el llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia. Por la fe, Isaac, en vista de lo que iba a suceder, bendijo a Jacob y a Esaú. Por la fe, Moisés, apenas nacido, fue ocultado por sus padres durante 3 meses porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey, etc. Por la fe, los israelitas cruzaron el Mar Rojo. ¿Y qué más puedo decir? Dice el autor. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Y llegamos al capítulo 12, donde dice, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos y fijemos nuestra mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, en el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener cuenta la infamia. Realmente esto es palabra de Dios. Qué maravilla poder ver el misterio precioso que nosotros vivimos. ¿Por qué les decía del tema de la felicidad? Y felicidad empieza con fe. Porque realmente dichosos los que creemos, y yo me siento parte de los que creen. ¿Tú también? Te pregunto. ¿Tú te sientes feliz de creer? ¿Te sientes feliz de que Dios te ha regalado la fe y de que tú le respondiste, le dijiste, sí, creo, Señor, creo verdaderamente, y eres feliz? Sinceramente, poder decirnos eso y ayudarnos mutuamente, porque este es el camino precioso. Este es el apostolado de la radio. Poder ayudarnos mutuamente a seguir el camino. Estamos todos juntos. Vuelvo a repetir aquella frase que el Papa dijo cuando allí en esa soledad del Vaticano o del San Pedro, más bien, dijo, estamos todos en la misma barca hablando de este virus que nos toca vivir. Estamos en la misma barca de la fe. y poder decir, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿en serio que eres feliz creyendo? ¿Tú eres feliz? ¿Por qué no eres feliz con la fe? ¿Es cierto que no eres feliz creyendo? Siempre me acuerdo de una persona muy querida que me decía, padre, pobres los que no tienen fe, qué terrible, qué tremendo vivir sin fe. Y es verdad, qué terrible es vivir sin fe. Si todos estos testigos que habla ahí la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, realmente fueron felices, dichosos, que por la fe vivieron, hicieron, se propagaron, obedecieron, y Dios bendijo la fe porque confiaron plenamente en su palabra y le creyeron a él. Qué bueno, qué bueno. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de muchas personas, ¿no? Qué lindo volver a la fe, padre. Antes yo al final no practicaba. Al final me quedé sin vivir lo que creía. Lo que me enseñaron mis padres, lo que aprendí en el colegio, en la catequesis, en la parroquia, lo que aprendí en el grupo juvenil y después lo abandoné. Qué bendición era creer, vivir la fe. Por eso yo te pregunto, ¿vives lo que crees? Y no es lo que crees hoy, sino lo que viene de historia en tu vida, de niño, de joven, de adulto. Hay gente que dice, perdí la fe. ¿Puede ser que se pierda la fe? Sí, puede ser que se pierda la fe. Y sobre todo, se pierde la fe cuando queda así, paralítica. Cuando se necesita que alguien me empuje. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Más que el domingo, en estos días, cuando se leyó a aquel paralítico que sus cuatro amigos lo bajaron del techo de una casa, que seguramente era la casa de San Pedro, donde Jesús predicaba. Y lo bajaron por la fe de esos hombres. Ese paralítico sintió la liberación de algo muy grande, su ateísmo, su incredulidad. Hombre, tus pecados serán perdonados. Tus pecados son perdonados, perdón. Se te perdona el peor pecado. ¿Cuál? La incredulidad. El no creer. No creer es el peor de los pecados. Es una desesperación. Cuando veamos la virtud de la esperanza, vamos a contemplar la desesperación de aquel que no cree. La desesperación de aquel que no confía. La desesperación de aquel que no ve el horizonte ni la luz al fin del camino. Bien, mi gente querida, a ver si podemos terminar hoy. Porque con tanto, al final después, a mí me queda falta de tiempo para poder compartir más. ¿Qué les parece si les digo las características de la fe? Ya hemos empezado el martes pasado. Pero vamos a estas 8 características de la fe. Hay más, porque si se profundiza en los laterales de la fe y en los todos los problemitas, las inquietudes, las dificultades que puede haber en la fe, indudablemente que hay más. Pero vamos a las características. Primero, la fe es una gracia. Lo dijimos la otra vez. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. Es una virtud, una fuerza, una energía, como dicen hoy, sobrenatural, más allá de la naturaleza, sobrenatura, infundida por Dios en mi alma. ¿Y cuándo me la regaló Dios? En el bautismo. Por eso el bautismo es tan importante. Importante no solo por recibirlo, sino por vivirlo, por compartirlo, por anunciarlo. Por eso la fe es una gracia, una verdadera gracia de Dios. Segunda característica, que también creo que lo vimos. La fe es un acto humano. No es un acto, digamos, bueno, que participa de algo que no es tan humano, como que no participa de mi vida, como que no entra en mi inteligencia, en mi voluntad, en mi libertad. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Sí, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. Auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia, donde se deposita la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas, no va contra ninguna contradicción humana. Qué lindo, qué lindo. Dios engrandece esto en tu libertad, la mía, en tu inteligencia y en la mía, en tu voluntad y en la mía. ¿Acaso en nuestras relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen? Por ejemplo, sobre ellas mismas, sobre sus intenciones, y prestar confianza en sus promesas. ¿Acaso en nuestra relación humana no le confiamos a la persona y le creemos lo que me está diciendo? ¿Acaso no decimos, esta mujer, este hombre, tiene una intención buena? ¿No notaste que tiene intenciones buenas? Hay gente que uno se da cuenta, este me está engañando, este me está tomando el pelo, este me está... Pero hay otras personas que uno dice, qué buena intención, se nota que tiene buena intención. Más, uno le presta confianza a las promesas que le da. ¿Cuántas personas nos prometen? Una de las cosas en lo material a veces es medio bravo, pero hay personas a las cuales son muy pocas, muy pocas en las promesas de lo material. Te lo devuelvo, muy pronto te lo devuelvo y todavía estás esperando. Hay personas que lo material... Prometen y te engañan, y uno siente esa desconfianza. Y claro, a las promesas no cumplidas viene la desconfianza acertada. De ahí la necesidad de que la fe necesita que la inteligencia tenga la intuición de la verdad, de que la voluntad tenga el querer, pero abierto a la sinceridad, a la honestidad, al cumplimiento de la verdad. Y la libertad tiene el hecho de elegir. Yo elijo, tú decides, porque la libertad es una decisión, es la capacidad de decidir. Por eso la fe, a nivel sobrenatural, de una parte es infalible. ¿Cuál? La de Dios. Dios no te engaña, Dios no te miente, lo que promete lo cumple, Dios está siempre. Pero tú y yo, que hemos prometido a Dios muchas cosas, que hemos tenido buenas intenciones, pero que muchas veces ni las promesas hemos cumplido y que las intenciones se desviaron, y más, le hemos fallado a Dios, hemos sido infieles, mentirosos. Dios fue siempre fiel y me esperó siempre y me espera siempre. O sea, Él conoce que yo soy humano, y humano es ser débil, es ser ignorante, es ser soberbio, es ser mentiroso, es ser malo. Y Dios me conoce, por eso mi fe es un acto humano, pero tiene también las grandes dificultades de no ser vivida. Por eso, ¿vives lo que crees? ¿Vives lo que crees? Capaz que en este momento de pausa el Señor nos ilumine para poder responder. algo.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creadora del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos.
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho.
Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación
bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre,
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado.
Resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre. Vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria.
Confieso que hay un solo bautismo
estamos en esta escuchando en realidad la reflexión del padre Héctor Espósito. Padre Héctor, hay algunos mensajitos que contestando a la consigna, como Silvio desde Bahía Blanca, que dice: muy imperfectamente vivo lo que creo y me doy cuenta por mi actitud de servicio, de coherencia de vida ante los valores y de esperanza más allá de mis miedos, angustias e inseguridades. Muchas gracias por el programa, muchas gracias por estar, Silvio, desde Bahía Blanca. Este es uno de los mensajitos que fueron llegando. Por aquí hay una pregunta de Ana María, padre. No sé si tiene que ver con la pregunta, con la consigna de hoy. Dice que le pasó algo, bueno, ha tenido una traición de parte de su esposo y aún sigue haciéndole daño. ¿Cómo hace, dice, a lo mejor, cómo hace para ser coherente, ¿no?, con su fe, amar aún en esta situación? ¿Qué hace para llevar esto con paciencia, ¿no? Esa es una pregunta. Hay otro mensaje de Vivi de Floresta, que simplemente te dice: qué gusto y qué bálsamo para el alma es escuchar al padre Héctor, y te agradece, padre, por estar aquí en la radio, reflexionando junto a nosotros. Y Regina de Quilmes, a través de Facebook, dice: creo en la fe porque tuve una experiencia personal que abrió mi corazón y me perdonó de mis pecados. Es decir, tiene fe, en este momento la vivo siendo misionera de la Virgen Purísima. ¿Cómo vivo mi fe? Contestando entonces la pregunta a Regina. Y dice: creo que Dios me puso a escuchar a personas que no me conocen y me cuentan sus historias. Algunas no tienen fe. Yo les cuento mi testimonio y creo poner mi semilla. Ruego a Dios que caiga en tierra fértil. Gracias, padre Héctor, por enseñarnos a evangelizar, dice Regina. Algunos de los mensajitos que fueron llegando, padre.
Muy bien. Lo vamos a ir contestando a través de esta participación, de esta charla que estamos dando con respecto a la fe. Indudablemente, lo que decía Ana María, hay una actitud que son dos conceptos importantes. La bondad no quita la firmeza y la firmeza no quita la bondad. La fe tiene su convicción. Y si hay que, bueno, hay que parar el carro en algunas cosas, como decimos en criollo, a las personas que, bueno, ciertamente nos engañan, como dice el acto humano, que nos engañan, nos mienten, las infidelidades. Bueno, hay firmezas y hay bondades. La bondad tiene su momento y la firmeza tiene su momento. Por eso la fe no contradice la convicción de nuestra vida. Hay cosas que hay que decir sí y hay cosas que hay que decir no. Bueno, sigamos. El motivo de creer, atención, gente querida, el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdades e inteligibles, como verdaderas, perdón, e inteligibles, a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. ¿En qué me baso? En la fe que tengo en Dios. En Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela. Y lo que él revela no es para engañarme, no es para mentirme, no es una fantasía, es una verdad. Y esa verdad no engaña ni se engaña, que es tan importante. Tercera característica: la fe es cierta. Más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, como acabamos de decir, y que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. La fe es cierta. No tengas miedo. No tengas temor. Creo porque es cierto. No me mienten. no me engaña, es cierto. Cuarto, la fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe, como dijimos en el programa anterior. ¿Crees? ¿Sabes en quién has puesto tu fe? Por eso la fe quiere comprender. Pero no comprender porque no cree, porque es un incrédulo, porque es un arrebato. No, yo quiero comprender porque el Señor me dio una inteligencia para poder captar, una voluntad para poder asentir y una libertad para poder elegir. Comprender mejor lo que ha sido revelado. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Y por qué queremos saber de la Biblia? ¿Por qué dice esto? ¿De qué modo? La interpretación de la Sagrada Escritura, que no es libre, necesita ser formada. No es un libre albedrío de interpretar, bueno, según de lo que yo opino. No es un doctorado de opinología. Los opinólogos que existen en el mundo hoy, que son mucho más que los doctores de verdad, te opinan sobre la Escritura, pero no es la verdad. El libre albedrío de la Escritura no nos hace libres, nos despiola la formación que podemos tener como base cierta de las convicciones que creemos. Bien, un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón, dice la carta a los Efesios. Yo cada vez que fui formándome, estudiando, o que me ayudaron a iluminar este pasaje, este texto, a poder profundizar todo esto de la fe. ¿Por qué? Porque cuanto yo más profundizo, más comprendo, mejor vivo la fe. Si yo no comprendo, indudablemente, vamos a lo humano. Si yo a esta persona no la comprendo, jamás la voy a amar de verdad. Sí, tendré lástima, tendré misericordia, o en fin, la dejaré pasar por la indiferencia. Pero cuando uno comprende, es porque en el fondo comienza a amar. Así pasa con la fe. Cuando uno comprende lo que cree, puede vivir mejor la fe, ¿o no? Para una inteligencia viva, los contenidos de la revelación, el conjunto del designio de Dios, los misterios de la fe, la conexión que existe entre esto y aquello, a uno le da una inteligencia abierta, una radicalidad de la fe mucho más firme. Ah, mira por qué era. Oh, mira, qué maravilla. Claro, porque está comprendiendo algo tan maravilloso. Y saben, este entusiasmo de comprender la fe lo tenía San Agustín, allá, en el año 320, 25. Y él decía, creo para comprender y comprendo para creer mejor. ¡Qué maravilla! Creo para comprender y comprendo para creer mejor. A pesar de que la fe esté encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre la razón y la fe. Puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe, ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a sí mismo ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Por eso a veces yo me pongo a pensar en toda esa gente que se dice inteligente, a toda esa gente que se dice qué hombre bárbaro, qué mujer lúcida, inteligente, y te dice, sí, pero no creo en Dios. Entonces uno se queda, pero digo, ¿de dónde está tu inteligencia? Si por la razón, por la naturaleza, por el contenido de todo lo que tú crees saber, no puedes creer. ¿No puedes entender qué significa la fe ¿Y qué significa la razón? Por eso duele tanto en aquellas personas que son inteligentes, pero saben que no tienen humildad. Son tan inteligentes, tan soberbios, que del caballo de su inteligencia, de su entendimiento, de su razón, no se bajan. Entonces se quedan en ese razonamiento egolátrico, en el cual cada uno piensa lo que yo creo, al que le gusta bien y al que no también. Es una soberbia realmente repugnante, porque un inteligente no puede decir eso. Puede decir que todavía no tiene la luz de la razón para poder entender, comprender o captar qué significa la fe. No qué significa creer, o más qué significa vivir la fe. Pero un inteligente no puede decir, no creo en Dios, no creo en Dios. Hay un ángel que es inteligentísimo. Un ángel que tiene la luz de una inteligencia superior a todos los hombres y creado por Dios con una inteligencia sobre casi angelical. ¿Saben quién es? Satanás. Satanás cree en Dios. Muy bien cree en Dios. Porque cree en Dios, sabe tentar, sabe disuadir, sabe convencer para sí. Satanás tiene una luz de inteligencia extraordinaria y cree en Dios. El apóstol Santiago dice, el diablo cree en Dios más que tú que dudas de la fe. Por eso, qué lástima la soberbia inteligente o el entendimiento que cree que la sabe todas, pero se olvidó de una, la humildad. Vamos por la primera, segunda, tercera, una, dos, tres, cuatro, quinta, la libertad de la fe. El hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. La fe no se obliga. La fe es persuasión. La fe atrae. Así como nos atrae una comida, así como nos atrae una obra, así como nos atrae una música, así como nos atrae una belleza, la fe es una atracción interior que el hombre dice sí o no. ¿Me gusta o no me gusta? No en el sentido solamente del gustar exterior, sino del gustar interior. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Yo creo y decido creer, es convicción de fe. Ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados, no obligados. Esto se hizo patente sobre todo en Jesús el Señor. Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Por eso crece por el amor con que Cristo te amó y te dio el don de la fe, por la aceptación de elegir con tu libertad el decir sí creo. Y el sí creo te va a llevar a una de estas realidades. ¿Vives lo que crees? ¿Vives lo que crees? Nos quedan tres características. Después de esta pausa, hacemos el cierre con estas tres características. Hacemos la pausa.
Se va haciendo cada vez más oscuro. basta que crea. En el medio de tormentas, en el barro del dolor, sin rastros y sin huellas, en la desesperación. Basta que creas.
Cada vez que sientas que ya no puedes levantarte, que el peso de tu cruz es muy grande, intentado y aún así fallaste, no te rindas, no te sueltes de su mano. Ten fe, basta que creas, basta que creas y él te salve.
¿Ustedes se dieron cuenta que todo en esta pandemia, a muchos, por eso es una gran sacudida a la fe? En esta pandemia, Dios ha acercado a muchos y Dios ha hecho sacudir a otros para decir, ¿y dónde estás? Es como Adán, ¿se acuerdan? En el paraíso. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Algunos se escondieron porque tenían vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Del pecado que por ahí había en el corazón. Y uno no se puede esconder de Dios, porque no hay planta que lo tape, no hay muro que lo cubra, sino es la conciencia que se refleja cuando el pecado sale. Y esta pandemia ha hecho realmente decisiones importantes, por ejemplo, en el tema de la fe. Y justamente, otra de las características de la fe, la necesidad de la fe. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió, en el Padre, para salvarnos, es necesario para obtener la salvación cada uno. O sea, el que cree se salva, el que no cree se condena. ¿Se acuerdan? Fueron palabras del Evangelio, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo. ¿Tu fe es una necesidad para ti creer? La necesidad de la fe brota de la radicalidad de la convicción en quien he puesto mi fe. Si Dios es lo primero de mi vida, si Dios es lo absoluto de mi vida, si Dios es lo más grande de mi vida, si Dios es mi vida? No importa mi debilidad, mi ignorancia, mi soberbia, mi mentira, mi maldad, mi pecado. No importa. Dios me conoce, Dios sabe. El tema es la humildad de reconocer y aceptar que yo necesito creer. Necesito creerle a Él. Necesito creerle porque Él es mi vida. Él es todo para mí. Él es el Señor absoluto. ¿Cuántas veces en los momentos de ese entusiasmo de la fe, tú y yo hemos dicho, Señor, tú eres todo para mí? Tú eres todo para mí. Poder llegar a decir como muchos santos, prefiero la muerte antes que ofenderte. Prefiero morir antes que perderte. Bendita sea esta fe. Creo lo que Él me ha revelado. Le creo a Él porque nunca me ha fallado. Bueno, eso es una necesidad. Y la necesidad no es algo bueno, es algo, digamos, útil. No, la fe no es útil. ¿Cómo? No, es necesaria. Yo la necesito, la fe. Los que hemos participado del COVID, que me tocó a mí también, y te falta el aire, y todavía te falta el aire para poder respirar bien, porque no hay oxígeno en tu sangre, ahí te vas a dar cuenta qué significa la necesidad de respirar. Bueno, así es Dios. Dios es como la necesidad de respirar. Si no respiras, te mueres. Pues así es, te lo juro. Te lo juro por Dios. ¡Upa! Te lo juro por Dios. En esto hay que jurar. No en las pavadas que juramos estúpidamente. Juramos en esto por Dios, por la grandeza de la necesidad de creer. Seguimos, séptima característica. La perseverancia en la fe. Justamente el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos habla de la perseverancia en la fe. Un poquito antes, empiecen un poquito antes, capítulo 10, creo que el versículo, si no me equivoco, el versículo 19, capítulo 10, versículo 19, ahí empieza. Todo el capítulo 11 y el capítulo, léanlo, por favor, léanlo, como tarea. Una tarea linda, preciosa tarea espiritual para poder realmente vivirla y compartirla. Perseverancia en la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. Podemos perderlo. San Pablo se lo advierte a Timoteo, su gran discípulo, como lo vimos la otra vez, y le dice: Timoteo, combate el buen combate, conserva la fe, la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe, porque no había una conciencia recta, sincera, franca, cierta. Y esa fe necesitamos para vivir, crecer y perseverar hasta el fin. Necesitamos alimentarla. La perseverancia, la constancia se da por la organización interior de una vida espiritual. El hecho mismo de alimentarnos con la palabra de Dios. Dios me habló, Dios se sigue revelando. Debemos pedirle al Señor que la aumente, auméntame la fe. Debe actuar por la caridad. Esta fe. O sea, yo creo, pero ¿y cómo demuestro que vivo la fe? Por el amor, por la caridad, dicha y concreta, aquí y ahora. Necesita esta fe ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia Católica. Definite. ¿En la fe de este, en la fe de aquel? No. Definite. ¿No amas a la Iglesia? Un día cuando veamos, ojalá nos toque por ahí el próximo verano, la iglesia a la que tú dices amar, ¿La amas? ¿A la que tú dices creer? ¿Creo en la Iglesia Católica? ¿Crees? ¿Qué significa creer en la Iglesia Católica? ¿Cómo haces tú? Vamos, la madurez de la fe es el signo de que estoy perseverando en la fe. Por último, la fe como comienzo de la vida eterna. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? Ver lo bienaventurado, la bienaventuranza eterna. Verlo a Dios, ver a los santos, ver a nuestros seres queridos que ya están en el cielo. Es el fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. Y eso es la fe. La fe es el comienzo de la vida eterna. Sin embargo, caminamos en esta fe y no en la visión. O sea, no lo vemos a Dios, no vemos el cielo. Vemos la tierra con todo lo que implica estar aquí en la tierra. Conocemos a Dios, pero ¿cómo? Como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta, luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad, ¿no es cierto? Tú y yo necesitamos la luz de una velita, porque a veces no vemos, no lo vemos. No que no creemos. Hay gente que dice, porque no veo, no creo. No vemos. Yo quiero ver con claridad todo esto. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero el Señor todavía está escondido. Por eso cuando yo miro la Eucaristía y tú miras también la Eucaristía, la hostia, cuando miras el cáliz, crees, no lo ves, pero crees que está ahí escondido. Crees que está escondido en esa hostia. Crees que está escondido en ese cáliz, ¿o no? Por eso, bendita la fe que nos abre desde la peregrinación que estamos haciendo al reino de los cielos que ya se acerca. Mi gente querida, termino con esta canción y con esta oración que creo que muchas veces se han cantado, después ya no la escuché más, pero que a ti y a mí nos van a ayudar y cerramos a hoy el ciclo de la fe. Y nos dice lo siguiente: creo, aunque todo te oculte a mi fe. Creo, aunque todo me diga que no. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo subleve mi ser. Creo, aunque sienta muy solo el dolor. Porque he fundado mi vida en palabra sincera, en palabra de amigo, en palabra de Dios. Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque ya no quisiera vivir. Porque el cristiano que tiene a Dios por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque veo a los hombres odiar. Creo, aunque veo a los niños llorar. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro y en las horas más duras con su amor y su luz. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.